Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
La nueva economía y el auge norteamericano han sido una mezcla de realidad y racionalización de deseos.
En realidad, los avances tecnológicos combinados con los mercados de capitales y una fuerza laboral flexible y dinámica llevaron a una aceleración del crecimiento de la productividad y la difusión de nuevas tecnologías.
En los Estados Unidos, la racionalización de deseos transformó los beneficios económicos en visiones de enriquecimiento fácil en una economía invencible, donde se desestiman los riesgos, las acciones siempre suben, la situación económica mundial es siempre favorable y los superávit presupuestarios se eternizan.
Hoy, ante la volatilidad de los mercados financieros y la recesión global, se buscan salidas creativas que reactiven la actividad económica sin hipotecar el futuro.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 28 de febrero de 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es los desarrollos tecnológicos en la investigación, la nueva economía y la recesión global. Y contamos para ello con la valiosa presencia de la doctora Heriberta Castaños y del licenciado Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Muchas gracias por acompañarnos a Momento Económico, Heriberta y Roberto.
Muchas gracias.
A ti por invitarnos. Es un honor otra vez estar aquí en este programa.
Gracias, Heriberta. El día de hoy, para nuestros radioescuchas, que se comuniquen al teléfono 5536-8989 con cuatro líneas, les obsequiaremos el libro Una geometría de la acumulación de Roberto Castañeda y las revistas Problemas del Desarrollo número 125 y Momento Económico 118. Las semblanzas de nuestros invitados de hoy son como sigue. Heriberta Castaño se doctoró en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigadora nacional, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de otras asociaciones. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y maestra de las Facultades de Ingeniería en la propia UNAM y en Ciencias Políticas en alguna otra época. Entre sus más recientes publicaciones está La Torre y la Calle, Vinculación de la Universidad con la Industria y el Estado, The Brain Drain from Mexico, The Experience of Scientists, Science and Public Policy, El Debate en torno a la Educación Superior en México, Crisis y Oportunidad, La Universidad y sus Dilemas, Tecnología, Política y Cambio. Roberto Castañeda es economista titulado de la Facultad de Economía de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas también de la UNAM, ha sido profesor en la Facultad de Economía y es autor de libros tales como Una geometría de la acumulación, que hoy obsequiamos a ustedes, y De las reglas del dinero y El curso del método, entre otras obras. Bien, pues vamos a iniciar con nuestro programa. Y me gustaría mucho si me pudieran ustedes, para el inicio del programa, hablarnos de la caracterización de la llamada nueva economía.
Con mucho gusto.
Sí, Roberto.
Bueno, esto de nuevo no es absolutamente cierto, es una caracterización que le suelen poner los norteamericanos a todo lo que hacen, pero consiste básicamente en lo siguiente. La gran difusión de lo que fueron innovaciones militares durante el periodo de la Guerra Fría, cuestiones como la telefonía celular, el internet, la computación, los satélites, todo esto pasó a partir de los años 90 o de fines de los años 80 al mercado civil. Eso y es. Se dio la impresión de que se tenía muchas novedades. Esto apareció en el índice Nasdaq como el índice bursátil de las empresas de alta tecnología.
Exactamente.
Tuvo un desempeño muy espectacular durante los primeros años 90 y luego ya al final de la década mostró sus características de economía normal, parecida a la anterior, igual de antigua que la de las papas y los frijoles, es decir, mercancías para un mercado. Y en esa medida la nueva economía entró a formar parte de la economía anterior. Creo que esto podría darnos
más o menos la caracteriza, es cierto. Sin embargo, la cantidad, el volumen de recursos que se ha dedicado en estos últimos años justamente al desarrollo tecnológico de esta naturaleza ha dado precisamente este sesgo, digamos, sobre todo de nueva, y particularmente lo que se intenta, a mi modo de ver, no sé ustedes qué opinan, es de poner a la cabeza nuevamente a las grandes potencias, sobre todo a los países altamente industrializados, nuevamente a la cabeza de lo que es la economía y un tipo de competencia a nivel internacional mucho más estrecho, más cerrado y por lo mismo siento yo mucho más agudo, más hasta violento, ¿no? Sin embargo, hay, pues por supuesto, el deseo de la mayoría de los países, de los industrializados y no industrializados, de tomar un lugar en este terreno de la nueva economía. ¿De qué manera, digamos, en este terreno que está más ligado, digamos, a la investigación, a la información, al conocimiento, digamos, de los mercados, se puede aprovechar para, de alguna manera, en parte diagnosticar y en parte hacer proyección de lo que puede ser la economía?
A mí me parece que lo que acabas de mencionar es muy importante.
Sí.
Y además, yo agregaría que las nuevas tecnologías se usan cada vez más en cosas inesperadas.
Es cierto.
Realmente, por ejemplo, acabamos de saber ahora que los narcos tienen, utilizan alta tecnología por dos razones. Una, para que sus mercancías se repartan con mayor rapidez, utilizando una serie de tecnologías, se comunican por internet y envían sus productos y obtienen el dinero con más rapidez, y una forma de estar informados de quiénes los vienen persiguiendo o cómo los persiguen. Entonces, eso es sumamente interesante. En el California Institute of Technology, un chino acaba de es ahora el que está a la cabeza en la protección antiterrorista. ¿Por qué? Porque con el problema del anthrax nadie había tenido esto, entonces se puso a estudiar muy rápido qué era lo que cómo solucionar este problema, lo contrataron en la Casa Blanca y ahora es el experto en anthrax para descubrir en diferentes sitios. Entonces, esta es una aplicación de la tecnología en dos ámbitos, uno para la ciencia y otro para el apoyo al narcotráfico.
Pues, qué importante, ¿eh? Porque realmente esta es la punta del iceberg, digamos, que venimos observando ahora en dónde se ubica la mayor parte de los recursos de capital. Si nosotros quisiéramos hacer una investigación, sería muy difícil, en verdad, encontrar la estadística, pero nos parece que es salta a la vista, pues, en dónde se encuentra ubicado este volumen mayor de capital. No obstante, lo que hoy se busca, y hasta como decía Roberto al principio del programa, existe un indicador específico para mostrarnos hasta qué punto se encuentra adelantado o sobre todo en bolsa, bursatilizado, pues, este tipo de capital, y forma parte, pues, de la información más importante en el mundo. Entonces, si bien esto es así, nosotros lo podemos consultar, lo podemos saber, la academia en sí cuenta con la actualización necesaria para utilizar estos avances tecnológicos, ¿o existen resistencias de alguna especie, podría decirse generacionales y hasta, bueno, yo diría en principio presupuestales, no sé.
Claro, de ambas yo diría, sí.
De ambas, ¿verdad?
Creo que esta conversación la tuvimos hace cosa de unos meses y te decía yo que me parecía ridículo que la población norteamericana se hubiera dedicado a enriquecer a Bill Gates.
Sí.
¿Recuerdas?
Sí.
Y bueno, si uno revisa lo que son sus programas, el software que él fabrica cada año, sus Windows, para ayudar a la gente a ordenar sus ideas, se da uno cuenta de que la computadora no hace mucho más de lo que hace un cuaderno y un lápiz. En esa medida, yo tengo una resistencia generacional, diría, a la tecnología de computación, pero sí. No dejo de reconocer lo útil que resulta. Entonces, empezar con un cuaderno y después pasar a la computadora es muy práctico, pero creo que con un cuaderno y un lápiz se puede hacer casi todo.
Eso es cierto. Y desde el punto de vista, digamos, presupuestal, ¿qué significado tiene, Heriberta?
Sí, yo también estaba pensando un poco el aporte que es los inventos y las patentes, precisamente siguiendo hablando de Estados Unidos. La Oficina de Transferencia de Tecnología, que es OTT, informa que para el año 1999 se desarrollaron 65 inventos de 157 que se presentaron. Para desarrollar un invento se requiere una cantidad grande,
considerable de recursos,
económicos y humanos también.
También.
El año pasado fueron 115 patentes, o sea, subió de 65 a 115 y actualmente están ya trabajando, ya llevan 50 licencias de patentes. Esto ocurre precisamente por la gran preocupación que ha habido a partir del 11 de septiembre, que marcó el parteaguas en la vida humana, considero yo. Y entonces el apoyo económico para la ciencia y la tecnología es irrestricto. Este año se ofrecieron nada más para estos proyectos 50 mil millones de dólares. Entonces esto es muy poco comparado, por ejemplo, con lo que costó la guerra de Afganistán.
Pero
ahora hay que prepararse para otros terrorismos por venir, ¿no?
Sí, entonces, sí, perdón, Roberto.
Yo quisiera decir dos palabras sobre el asunto
sí.
ese.
Sí.
Creo que la tecnología no es neutra. Alguien decía que no era positiva ni negativa tampoco. Y bueno, dado que no es ninguna de esas tres cosas, tiene características que hay que explicar no por sí misma la tecnología, sino en función del tipo de sociedad en que se da.
Sí.
Y una sociedad muy orientada hacia la paranoia, como la sociedad norteamericana, desarrolla tecnología paranoide. Y una sociedad libertaria desarrolla tecnología libertaria, de tal manera que los valores sociales o los conceptos con los que una sociedad funciona no dejan de influir la tecnología y no dejan de establecer a través de la tecnología una nueva forma de relación entre los seres humanos. Creo que hay en esto elementos que vale la pena tomar en cuenta, porque mucho de lo que se considera avance tecnológico de hecho pudiera ser decadencia social y moral.
Esto es cierto.
Y sí. Se nos ha hecho admirar la novedad tecnológica y a veces no tomamos en cuenta la destrucción que esa tecnología produce. Antiguamente se trasladaban los porrones de cianuro de uno por uno en envases de 50 litros, pero ahora se pueden transportar pipas con cianuro y un accidente puede provocar que se derramen en la carretera Puebla y los residuos pueden envenenar los mantos freáticos. Y la tecnología puede ser muy conveniente para facilitar los procesos productivos, pero al mismo tiempo muy destructiva en sus efectos secundarios, produciendo males en niños, en mujeres, en las personas que viven cerca de las zonas donde se poluciona. Y todo esto forma parte del mismo desarrollo tecnológico. Entonces, es más conveniente empezar a ver las cosas con sus pros y sus contras, con sus beneficios y sus daños, que meramente como un fetiche digno de todo de respeto y admiración.
Sí. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted menciona, pero yo creo que sí es muy importante el hecho de que a nuestros estudiantes, y bueno, ojalá y a nuestros estudiantes, pero los estudiantes americanos, a pesar de su paranoia y a pesar de que tienen acceso a armas de fuego y que matan a sus profesores si no les pagan, si no les, no les pasan de año, tienen la posibilidad de estar mucho más preparados para entrar al mercado de trabajo y para ser una más útiles a su sociedad. Yo creo que el hombre necesita tener una preparación no solamente humanística, sino también técnica, porque en este mundo en que nos movemos, esto es una necesidad real, para, desde mi punto de vista.
No, sí, por supuesto. El llamado, pues, desde el punto de vista teórico, desarrollo de las fuerzas productivas, está ahí. Se mueve, o sea, no es ni siquiera algo que alguien en específico se proponga. Es un desarrollo que existe y que no podemos ni hacer un lado, ni soslayarlo, está, y a ese hay que hacerle frente. En esto que tú dices, eso es verdad, ¿no?
Sí, y también, por ejemplo, si una área no se estudia, es una área que no tiene mercado y que no se sabe para qué pueda servir, ¿no? El hecho que mencionaba el doctor de lo de Bill Gates puede haber sido efectivamente eso, ¿no? Cuando se inició, nadie sabía para qué servía. Ayer precisamente veía yo un programa sobre Edison, toda la problemática que se le presentó a partir de su fonógrafo. Y uh-huh. Después cuando se iniciaron se inició el cine, el fonógrafo ya no servía, pero luego hubo una resurrección del fonógrafo a partir de las sinfonolas, esas que se usaba bailar, y entonces la gente iba a los centros de baile a poner la sinfonola y escucharla. Entonces, ese avance tecnológico, que al principio parece que no va a tener camino, lo tiene mucho, y eso repercute directamente en la economía, en la sociedad, incluso en la forma de vida.
Por supuesto.
Pero en fin, yo creo que aquí lo que tendríamos que ver es dos aspectos. Lo que significa, digamos, para un país estar incorporado a este avance tecnológico, y lo que significa para sus ciudadanos, después de todo, el beneficio que le reporta estar a la cabeza, o por lo menos conocer que existe en vanguardia del avance tecnológico. Entonces, en este sentido, México, nuestro país, ¿qué lugar ocupa o qué lugar debiera ocupar dentro de este avance? Porque por lo visto nosotros vamos con un retraso tecnológico verdaderamente astral, podría decir, ¿no? Uh-huh. Porque es 30 años en algunos avances tecnológicos, 40 en otros, 10 en otros, pero en fin, vamos con un avance bastante considerable respecto a lo que se considera hoy la punta, digamos, el avance, el conocimiento de punta tecnológico. Entonces, ¿qué lugar ocupa México y cuál debiera ser su posición, Roberto, a tu modo de ver, en este? Pues bueno, desde luego tener los recursos, pero realmente, ¿cuál debiera ser la política, por decirlo de mejor manera?
Sí, mira, esa última expresión que usaste creo que es la que aclara todo, política. Porque en México no ha habido una política de desarrollo tecnológico jamás. Digamos, los 70 años del PRI, más los 40 años del Porfiriato, más los 20 años anteriores de la lucha contra la intervención, más los 60 años anteriores de los primeros años del país, nunca fue el desarrollo tecnológico un objetivo prioritario, ni siquiera secundario, uh-huh, de las clases gobernantes en nuestro país. Al contrario, ellos procuraron mantener el nivel de conocimientos y el nivel de aspiraciones de la sociedad en los terrenos más inferiores. Esto como resultado de la característica semifeudal de la sociedad mexicana hasta la fecha. Yo diría que nosotros no logramos fabricar una burguesía iluminista a lo largo de toda la vida nacional, y menos en la vida de Nueva España. Y esto viene de la madre patria. La madre patria tampoco se especializó ni en ciencia, ni en tecnología, ni en filosofía, ni en conocimientos. De hecho, su especialidad eran las actividades litúrgicas y religiosas.
Cierto.
Y de vez en cuando un poco de toros y fútbol. Entonces, no tenemos una matriz cultural de la cual podamos ufanarnos, y sin embargo esto ha sido una carencia que ha pesado durante mucho tiempo en nuestra historia. Dependemos tecnológicamente y dependemos científicamente de las naciones más desarrolladas, porque no ha habido, repito, a lo largo de la historia nacional una asignación prioritaria a estas tareas. Esto es un poco el resultado de la clase de regímenes políticos que nos dimos y de la clase de grupos dominantes que surgieron en nuestro país, que hasta la fecha no han considerado que la posibilidad de la independencia de una nación o de una sociedad esté en función de la capacidad de saber hacer las cosas. Este saber hacer, que en inglés se dice know-how, uh-huh, y que en ocasiones no se traduce como saber hacer, este saber hacer nos falta. Yo tuve oportunidad de hacer la primaria en Estados Unidos y todo el mundo aprendía mecánica desde los primeros años de escuela. La gente llevaba sus autos, los reparaba, los hacía autos semideportivos, y había un taller donde todo el mundo sabía usar las herramientas y había un maestro que sabía explicar las cosas. Pero esto es una omisión muy grave en todo el sistema educativo nacional. La visión científica y la visión tecnológica tienden a propiciar la independencia de criterio de los individuos, y esto no había sido conveniente, no ha sido todavía conveniente para las formas de gobierno que han existido en México. De ahí que una cosa va con la otra. La política y la ciencia, ambas son liberadoras, y la ausencia de estas son opresivas. De ahí que lo que tenemos es una sociedad extraordinariamente opresiva y desigual por esta carencia de intereses en desarrollar humanamente a la población.
Este es realmente un motivo de fondo, digamos, que sí, yo también comparto contigo exactamente, esto es algo fundamental, independientemente de la cantidad de recursos presupuestales que se puedan dedicar a ello. Sí, Heriberto.
A mí me parece que lo que acaba de decir el doctor Castañeda es muy importante. La idea de que en México no se enseñe tecnología viene desde la época de la colonia. Cuando vino Enrico Martínez a México hace sus cientos de años ya, se sorprendió del Palacio de Minería, que era tan enorme y tan grande, con esos grandes meteoritos, pero dijo, su expresión fue la siguiente: es una gran jaula de pájaros. Uh-huh. Nadie se manchaba las manos, o sea, los señoritos que estudiaban ingeniería no se manchaban las manos para trabajar. Entonces nosotros no tenemos la cultura de ensuciarnos las manos para trabajar, entonces por eso somos tan renuentes a la tecnología se la dejamos a los otros. Nosotros queremos ser licenciados, pero no nos vamos a ensuciar las manos. Eso por una parte. Por otra parte, la UNAM es una institución relativamente muy joven, porque aun cuando se hablen de 500 años de existe la universidad, la universidad de 1929 fue cuando empezó a crear las facultades y a los investigadores, o sea, la gente que hace investigación empezó a partir de 1929 y eso realmente se consolidó hasta casi 1950. Profesores de carrera existían, pero no existían investigadores. Entonces, esto de los investigadores, también no hay que ensuciarse las manos, no somos técnicos. Los técnicos son los que se ensucian las manos. Ahora, a partir de 1995 casi fue la creación del CONACYT y se privilegió también a los investigadores, no se privilegió a los técnicos. Entonces yo creo que el momento en que México camine de la mano los científicos y los técnicos, entonces de esa manera vamos a propiciar y vamos a apoyar el desarrollo nacional. En estos momentos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un gran interés de que nosotros nos relacionemos con la industria. Eso creo que es una muy buena idea, ¿para qué? Para hacer patentes nuestros trabajos, que se sepa para qué van a servir. Porque ha habido muchos buenos inventos mexicanos que han tenido que irse a patentar al extranjero y entonces la economía nacional se ve menguada por este tipo de cosas.
Es cierto, pero sí, yo volvería al punto de que no es tanto un tipo de problema, digamos, étnico, de que no queremos ensuciarnos las manos, sino hay un problema de fondo de un sistema educativo totalmente ajeno a esto que estamos llamando hoy avance tecnológico. Ahí sí creo que habría que ser muy conscientes y de eso, bueno, quisiéramos hablar un tanto de qué significa este CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No sé si querías agregar algo, Roberto.
Sí. Mira, Heriberta se refería a esto de no ensuciarse las manos como una cultura. Yo no le llamaría una cultura, le llamaría una incultura. Se sabe que el trabajo jugó una importante función en el proceso evolutivo de la especie humana, pero también sabemos hoy que el no trabajar produce degeneraciones de algún tipo, de género no solo moral o filosófico, sino que produce un cierto idealismo. Se supone que los discursos son los que arreglan el mundo, pero no, el mundo se arregla con las manos y no se puede hacer buenos discursos si uno no puede dar instrucciones de cómo usar las manos, usando las manos. En México, ensuciarse las manos es casi como pertenecer a la clase inferior, y esto no es cierto en ninguno de los países desarrollados. En cualquier país desarrollado, la gente, además de tener un trabajo, tiene un hobby que supone normalmente alguna actividad manual. Fisiológicamente, el individuo, el ser humano, tiene conectadas las manos con la lengua y con el cerebro, todo por dentro. Pero cuando se dejan de usar las manos, lo que el cerebro empieza a producir es idealismo. Son ilusiones respecto a la forma como funciona la realidad. Y creo que esta incultura es la que está en el fondo del subdesarrollo.
Eso también, a eso me refería.
El estilo de la moda en el siglo XVI en España tenía unos moños de encaje alrededor del cuello, uh-huh, y unos solanes en los puños que pretendían indicar que las manos no se usaban, que no se contaminaban ni de polvo, ni de grasa, ni de ninguna actividad que tuviera relación con el trabajo. Esto es el producto de una sociedad feudal cuyos valores continúan hasta nuestros días y que producen subdesarrollo. El empresario normal no sabe cómo funcionan las máquinas. Llama a un técnico, de preferencia extranjero, cada vez que hay una descompostura. El empresario normal no puede inventar una máquina porque no sabe cómo funciona. Entonces tenemos un problema con la tecnología, a la cual le tenemos cierta veneración, pero al mismo tiempo le tenemos un respeto tan grande que nos impide acercarnos a las cajas negras, desatornillar el cerebro de la computadora e intentar ver cómo está articulado en su interior. Entonces, creo que hay que perderle el miedo, el respeto a la tecnología si uno quiere realmente iniciar una marcha hacia el desarrollo. Y eso vale no solo para las máquinas, sino vale para la tierra, vale para los animales, vale para todo aquello que requiere un contacto más cercano, y en especial las matemáticas, que son enseñadas en nuestro medio como algo en sí repugnante, repulsivo, y eso inhabilita para acercarse a la ciencia. Las matemáticas son el lenguaje con el cual la ciencia se expresa, de tal manera que inhabilitar matemáticamente a los niños los deja inhabilitados para acercarse más adelante a la ciencia y, por supuesto, a la tecnología. Entonces, es una matriz cultural bastante más compleja, sí, que hay que atacar si se pretende corregir algo en su conjunto y facilitando los accesos desde la infancia a las tecnologías y a las herramientas científicas, en especial a las matemáticas, que no tienen nada de terribles ni de asustantes.
Muy bien. Bueno, pues les quiero invitar a un puente, a escuchar un puente musical para que tomemos aire para seguir conversando.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se complace en invitar al público a participar en la serie de actividades que se desarrollan durante el mes de marzo. Tome nota.
El domingo 3 de marzo se llevará a cabo la conferencia Repercusiones de la Reforma Fiscal y su impacto en los diferentes sectores sociales.
La cita es a las 12 horas en el Auditorio Bernardo Quintana, en el marco de la Feria del Libro del Palacio de Minería, Tacuba número 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El lunes 4 de marzo se realizará la conferencia magisterial Política Fiscal y Género. La cita es de 10 a 11 horas en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
Del 5 al 13 de marzo se desarrollará el curso Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género. La cuota de recuperación es de 400 pesos. La sede es la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán en la Torre 2 de Humanidades.
El miércoles 6 de marzo se llevará a cabo la presentación del libro Políticas Industriales y Tecnológicas para las Pequeñas y Medianas Empresas. La cita es a las 11:30 horas en el Instituto de Investigaciones Económicas. La entrada es libre.
Si desea mayor información sobre estas actividades, comuníquese al 56230099 o bien al 56230093.
Bien, pues estamos aquí en vivo en nuestro programa Momento Económico con la doctora Heriberta Castaños y con el maestro Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Bien, pues hemos recibido numerosas llamadas, como siempre, gracias a nuestros radioescuchas. Estoy agradeciendo a María Gloria Hernández Segura, a Jesús Ríos, como siempre, Jorge Luis Sánchez, a Antonio Méndez, a Tomás Hernández Leal, al señor Hugo Retana, a Josué Rivas Patiño, a Rafael Hernández Sánchez, gracias a todos ustedes, Leopoldo Ruiz Gutiérrez, Miguel Valencia, Raúl San Román, a Alejandro Mendoza Ramírez, a José Rosendo Cerrato, a Agustín Narváez González, a Agustín Mondragón, a Ángel Germán Martínez, a Jorge Chávez, a Angélica Torres, Carolina Pérez Pinto, mil gracias, a Javier Cervantes y a Minerva Pablo Aburto. Muchas gracias por habernos llamado y felicitan todos ellos al programa, a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, les pido que si quisieran hacer respuesta de algunas de estas preguntas. Por ejemplo, la señorita Minerva Pablo pregunta, ¿el desarrollo tecnológico en los países desarrollados llega muy pronto o llega atrasado o está retrasando su llegada a nuestro país? Es la pregunta de la señorita. ¿Quisieras contestar, Heriberta?
Sí, con todo gusto. Mire, señorita Minerva, realmente el hecho de que nosotros tengamos una frontera tan grande con Estados Unidos hace que las empresas puedan comprar sus maquinarias relativamente rápido, no muy rápido, pero relativamente rápido. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando alguien quiere cambiar su maquinaria que ya la usó 2 años, que para él es obsoleta, entonces no las venden. O si no, nosotros les hacemos la maquila de las diferentes empresas. Pero actualmente se está cambiando la política. Los alemanes en este momento están invirtiendo grandes cantidades de dinero y están, sobre todo las empresas automotrices, ellos están haciendo automóviles que están exportando a otros países y que son modelos en ese sentido. Podríamos pensar en el año antepasado que se hizo el Beetle, que fue una revolución en la industria automotriz, y tienen pensado precisamente la Volkswagen hacer coches diferentes, nuevos, aquí en México. Ellos son de nuestros, los alemanes son los mejores inversores que tenemos, además de algunos otros europeos que ahora ya están muy interesados en participar en México. Y México es un país clave, ya que estamos con una gran frontera hacia el norte y con la posibilidad de exportar hacia los países del sur que tenemos muy fuertes, que son Argentina, Brasil y Chile.
Bien, muchas gracias. Roberto, ahí te plantean algunas preguntas. A ver, bueno, me parece que más dedicadas a ti. ¿En qué quedó la relación de Bush con Enron?
Bueno, todavía no concluye. Durante los dos periodos en que George Walker Bush fue gobernador de Texas, Enron fue su compañía consentida o favorita. De hecho, se legislaron varias modificaciones que resultaron muy beneficiosas para esta empresa y hay actualmente algunas demandas de la Universidad de Texas y de la Universidad de California dirigidas a la empresa Enron y al propio presidente Bush, porque, para explicarlo de una manera muy clara, Enron intentó hacer un New Deal, un socialismo moderado, particular, teniendo sus hombres en el gobierno y teniendo sus hombres en la empresa, de tal manera que estaba haciéndose su propia política desde el Estado y sus propias leyes y sus propios reglamentos, y esto por un largo rato, por unos años, la hizo la empresa más exitosa y la empresa más impresionante del escenario norteamericano, pero era demasiado hermoso para ser cierto, habían violado todas las leyes que tenían a su alrededor, y eso tarde o temprano hubo de convertirse en una bancarrota. Sin embargo, no está resuelto esto todavía, falta mucho que analizar por parte del Congreso norteamericano, por parte de quienes demandan en las universidades de Texas y de California al Estado norteamericano, y mucho más que seguramente irá apareciendo. Hace unos días hablaba el exdirector de Enron, que tiene 35 demandas en su contra. Seguramente aparecerán otras tantas en los próximos días. Ahora, en cuanto a lo que me pareció una pregunta muy interesante del sociólogo Tomás Hernández Leal, que nos pregunta si hay alguna interrelación entre política y fuerzas productivas, y si pudiéramos decir qué es la, cuál determina cuál. A mí me gustaría decir lo siguiente. Desde el principio de la historia humana hay una relación entre política y fuerzas productivas, pero no se puede decir que sea una la que determine a la otra. De hecho, hay una relación mutua en la que la política influye sobre las fuerzas productivas, pero las fuerzas productivas influyen sobre la política. Voy a poner un ejemplo del siglo X antes de nuestra era, la sociedad hitita, en el siglo X antes de nuestra era, era la única sociedad que sabía fabricar acero, hierro, y eso le llevó a la necesidad de ocultar el secreto de fabricación, cosa que lograron hacer durante cerca de 1000 años, pero eso además le ponía en conflicto con sus vecinos, con la Mesopotamia, con Egipto, con los griegos, y esto fue motivo de una serie de guerras en esa región, hasta que la tecnología del hierro se empezó a difundir por Europa, dando lugar a transformaciones políticas y sociales, porque una de las virtudes del hierro es que es más duro que el bronce y que el cobre, consecuentemente se pueden hacer herramientas más duraderas, pero también armas más duraderas, más resistentes, y la tecnología de las armas cambia la tecnología militar y modifica la política de los estados. Esto que sucedió hace cerca de 3000 años se acentúa muchísimo conforme nos acercamos a las épocas más recientes, y podemos ver una verdadera competencia planetaria por el dominio de las particulares tecnologías y por destruir las tecnologías de los competidores. Por ejemplo, en los países de América Latina, la colonización española supuso la destrucción de las tecnologías primitivas y del conocimiento primitivo para implantar unas técnicas foráneas, exógenas, exteriores. Y lo mismo sucede cuando una potencia, digamos Norteamérica, gana la Segunda Guerra Mundial, modifica la tecnología energética, que hasta esa época era dominante, el carbón, y la sustituye por algo que le resulta más conveniente a Norteamérica, dado que la domina, como el petróleo. Entonces, tecnología y política, pudiéramos decir que son dos brazos de una pinza de quien sabe usarla. Y uno puede ser tomado por esta pinza desde el lado político o desde el lado tecnológico, pero de hecho constituyen un complejo cultural que puede ser liberador o que puede ser opresivo, uno y otro. Lo mismo que las finanzas, no son ni liberadoras ni opresivas, dependen de quién y cómo se usan, ¿no?
Bien, Heriberto, hay una pregunta aquí de don Josué Rivas Patiño. Dice, ¿las nuevas tecnologías influyen en la ruptura de la solidaridad orgánica? Es decir, ¿los lazos de solidaridad o de trabajo de equipo o en última instancia las relaciones sociales de producción? Es decir, ¿esto afecta las nuevas tecnologías?
Yo creo que cambian las relaciones, pero no por eso las rompen. O sea, yo creo que el que no está al día se rezaga, pero precisamente esto hace que todos nosotros tendamos a estudiar cada vez más y tomar cursos de actualización e irnos mejorando en nuestros conocimientos para que no nos suceda eso. Yo creo que la mayoría de las empresas ofrecen cursos de capacitación para diferentes áreas, y entonces todos los empleados van caminando por el mismo podríamos decir por la misma banda sin fin, van llevando el mismo conocimiento y van llevando los mismos avances para poder estar en armonía. Y yo, y aparentemente de lo que se piensa, por ejemplo, el hecho de que las computadoras, mucha gente dicen que aíslan a las personas, pero al mismo tiempo que las aíslan, las hacen que interactúen con personas que nunca se hubieran imaginado. Ya ve todo esto de los chats y de las redes, la gente incluso aparece que se va a casar con alguien que vive en Patagonia, ¿no? ¿Por qué? Porque se están relacionando. Sí, la gente, yo creo que en estos momentos vive muy aislada. Mientras la ciudad es más grande, mientras más es el ambiente hostil alrededor de nosotros, nos vamos metiendo en nosotros mismos, pero la computadora nos hace ir hacia otros caminos, ver otras opciones, y ahí solamente se ve el lado amable de las personas. Entonces, mucha gente vive enamorado de una ilusión, que es la que aparece en la pantalla, que dice que es, alguien que dice que es. Entonces, es una forma de evadir la realidad, ¿no? También.
Pues sí, es cierto. ¿Tú tienes ahí alguna pregunta, Luis?
Sí, tengo aquí una de Antonio Méndez Jaramillo, de Coajimalpa, que pide que se explique qué son los pidiregas. Bueno, propiamente son una forma de deuda, de creación de deuda estatal, que consiste en contratos que hacen inversionistas con el Estado mexicano, llevan a cabo su inversión y lo pasan a la lista de los adeudos del gobierno federal, y es una forma como ha estado financiándose a partir del sexenio anterior los requerimientos de inversión del país. Esto ha sido usado en función básicamente de las carencias fiscales que tiene el país en función de la tremenda deuda que se acumuló en los periodos anteriores, que se pretendió reducir con las privatizaciones, pero que estas privatizaciones no ayudaron en gran medida a reducir la deuda, y han producido estas formas nuevas de los pidiregas, que son hasta la fecha la forma como se ha venido financiando el gasto en inversión.
Así es.
Ahora,
bien, sí.
Jorge Luis Sánchez pregunta sobre si el adelanto científico puede disminuir el desempleo. Sí, sí puede, pero también puede hacer lo contrario. Y eso depende del tipo de política donde se aplique ese adelanto científico. Si hay una política en la cual se aprovecha el desarrollo científico para reducir la jornada de trabajo, se puede reducir el desempleo. Uh-huh. Y contrario sensu, si no hay una política que permita ir distribuyendo los aumentos de la productividad en aumentos del tiempo de descanso social, pues puede producir los efectos contrarios, es decir, desempleo tecnológico.
Bien. A mí me gustaría que la doctora Castaño nos hablara un poco de esto que debiera ser en verdad el punto de apoyo o de estímulo a lo que tiene de carencia este país, que es justamente la educación superior, es decir, aquello que va a apoyar, se supone, a esta falta de desarrollo tecnológico del país. Tenemos un organismo llamado el CONACYT, que fue creado justamente para estos fines. ¿Cómo se ha movido en estas últimas fechas la política de CONACYT?
Bueno, realmente,
¿en favor, igual o en contra?
Bueno, realmente el CONACYT está haciendo, en esos momentos, está pasando por una etapa de transición muy interesante. Y se está cambiando la orientación del CONACYT, y yo creo que va a ser, en este momento nos duele muchísimo a los investigadores, pero a la larga creo que va a ser un apoyo que no se había considerado. Por una parte, el maestro Parada no es un científico, él mismo lo dice, es un tecnólogo. Entonces va a orientar la educación superior hacia la tecnología. Y realmente es muy importante que México se vuelva un país de tecnólogos, por una parte, o sea, sin dejar por supuesto el área científica, que sería la base de la tecnología, pero sí crear algunos tecnólogos para que pudieran instrumentar los conocimientos de los científicos. Por una parte, ellos están propugnando, las personas de CONACYT, por la vinculación entre la universidad, las universidades o los centros de educación superior con la empresa. De esta manera se van a beneficiar ambas. Esta es una situación que sucede en muchos países y que se está haciendo en beneficio del conocimiento. Si un investigador hace un trabajo de investigación y lo deja guardado en su escritorio o simplemente lo publica, no es lo mismo a que si lo puede desarrollar dentro de una empresa que lo va a estar apoyando con los tecnólogos, con la tecnología adecuada, con los recursos económicos. Entonces, a mí me parece, en este momento todavía están pasando por un proceso sumamente difícil, no ha habido dinero. Todos sabemos todo lo que ha pasado en estos tiempos, pero la idea en general, según el último mensaje que acaba de mandar el señor director el día de ayer, nos estamos enterando que esta situación va a mejorarse, cosa que nosotros deseamos enormemente.
Sí. ¿Quisieras agregar algo a esto, Roberto?
Algo
que estaba diciendo sobre el CONACYT.
Sobre lo que decía Heriberta. Sí, mira, yo luego quisiera regresar al punto de origen. Parece que fue Unamuno, hace cosa de un siglo, que comentó algo así como que inventen ellos, dijo, refiriéndose a las sociedades francesas, alemanas, británica, norteamericana. O sea, lo que Unamuno declaraba al decir que inventen ellos es que no estaba en el propósito del pueblo español o de la sociedad española enfrentarse al reto de la tecnología. Hay algo que a mí me parece muy aclarador. Hay unas máquinas que los españoles tradujeron como selfantinas y que vienen del self-acting machine, o sea, de las máquinas automáticas, pero en lugar de convertirlas en máquinas automáticas, las convirtieron en España en selfantinas, que es algo que suena parecido a self-acting. Entonces, hay una matriz cultural de rechazo a la tecnología que no es pareja en la sociedad mexicana, sino que está estratificado este fenómeno casi casi de manera étnica. Cuanto más morena es la piel, más facilidad para usar las manos y cuanto más blanca es la piel, más dificultad para usar las manos. Esto ha sido verdaderamente una fuente de oprobio y de atraso. Se sabe que en Norteamérica el obrero mexicano es considerado extraordinariamente capaz, y sin embargo esta gran competitividad que advierten los empresarios norteamericanos en Norteamérica y en Estados Unidos no pasa por una capacitación semejante de la clase gobernante, de la clase dominante. El discurso o los discursos de quienes dirigen las organizaciones patronales en este país es un discurso extraordinariamente pobre. No pueden referirse a la tecnología porque les resulta exótica, y consecuentemente no pueden ayudar al técnico que pudieran tener en su fábrica o al obrero que pudieran tener en su fábrica para desarrollar la tecnología que sería posible. Entonces tenemos un problema social, cultural, que nos ha inhabilitado para aprovechar las tremendas capacidades que tiene la inmensa mayoría del pueblo mexicano para desarrollar e inventar soluciones. Creo que esto atañe más que a problemas de capacitación de la mano de obra, a problemas de capacitación del cerebro de obra que tenemos a cargo de la economía nacional. En la medida que ellos sean capaces de entender el funcionamiento científico de la naturaleza, de los mares, de las tierras, de cualquier cosa, serán capaces de desarrollar tecnología, pero mientras esto les resulte exótico o desagradable o fuera de su estatus o más allá de su estatus, pues tendremos este repudio cultural hacia el desarrollo científico que se da con esta gran novedad del CONACYT. El CONACYT tiene 3 décadas, pero fue casi un club de pues de señoritos, como dice Heriberta, lejos de las fábricas, lejos de los talleres, lejos de los campos, lejos del mar, desconectados de la empresa, desconectados de la vida social, y consecuentemente, pues del estilo aquel Juan Pirulero, en el que cada quien atendía su juego, pero el desarrollo no es así. El desarrollo es una coordinación del esfuerzo nacional en una dirección, y esto es lo que está por hacerse.
Por supuesto. Bien, se nos ha agotado el tiempo. Medio minuto, por
medio
favor,
minuto. Yo quisiera comentar solamente final, algo, que México se está preocupando por este asunto tecnológico al crear las universidades tecnológicas, que será motivo de otra plática.
Por Gracias. Supuesto que sí. Bueno, pues desafortunadamente, como siempre, se nos fue el tiempo y no terminamos, se nos quedó en el tintero y en la boca bastante, pero los voy a invitar de nuevo, por supuesto que sí. Por lo pronto, pues quiero agradecerles su presencia, tanto a Roberto Castañeda Rodríguez Cabo como a Heriberta Castaños, a este programa. Les agradecemos también a todos nuestros radioescuchas su participación, sus felicitaciones y su presencia auditiva. Y estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias Socorro. Los colaboradores en la producción, Francisco Robledo y Mario Sánchez. Producción de cápsulas, Margarita Castillo. No, Nancy Cruz, con las voces de Margarita Castillo y Juan Stack. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.